Estela, bueno, ¿cuál es la situación actualmente, Gustavo Rivas, luego de esta disposición de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia?
Y bueno, ya al expedirse el Superior Tribunal, ya no, o sea, no habría posibilidades de hacer nada, porque se agotaron las instancias para que esta prisión domiciliaria no continúe, digamos. Él está, el que dicta la modalidad es el fiscal, es el juez de ejecución en su momento, podestá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces se va apelando, se llega al Superior Tribunal, el Superior Tribunal dice no, tiene que volver a su casa, lo cual obviamente tanto la fiscalía como los creyentes estamos en desacuerdo con eso, por la interpretación que se hace del artículo 70 del Código Penal y a su vez los fundamentos del Superior Tribunal. Pero bueno,
el artículo 70, todo, el artículo 70, ¿qué es lo que dice? Que se le da el beneficio de la prisión domiciliaria a una persona mayor de 70 años.
Entre otras. Pero dice, es una directiva para el juez. El juez podrá otorgar la prisión domiciliaria, por ejemplo, a las embarazadas, a las personas que tienen una enfermedad terminal, entre otros, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a las personas mayores de 70 años. Podrá, es facultativo del juez. No es que por tener 70 años vas a prisión domiciliaria. No. Eso es una decisión del juez, de ejecución de pena. Uh-huh. Y después, lo que no está de acuerdo, se sigue apelando y demás. Lo cierto es que ya el Superior Tribunal se expidió, pero dando razones a mi criterio un poco contradictorias y que obviamente se pueden, digamos, refutar fácilmente. Si bien el abogado de Rivas pide e insta la prisión domiciliaria diciendo que es una persona mayor, tiene 77 años, que hay un estado de vulnerabilidad en esa persona, que la comida no se adecua a las patologías que tiene ni a su edad, y dos o tres argumentos más que no son para nada conmovedores, digamos, porque es una... El Superior Tribunal habla, por ejemplo, de que por ya pasar los 70 años debería, tiene que estar en su casa. Uh-huh. Bueno, no es así porque no lo dice el Código Penal, dice que es facultativo del juez. No es que sí o sí tiene que ir a su casa a cumplir la pena.
No es por tener 70 años que uno pueda recibir la prisión domiciliaria, también se tienen que dar otros factores.
Exactamente, y además nosotros, por ejemplo, imagínate que como la ley siempre se presta interpretación, somos como muy estrictos en las conjugaciones de los verbos, en las palabras que se utilizan en la ley, para que no se preste a otra interpretación que no sea la que el legislador quiso en su momento. Uh-huh. Porque para que no se desvirtúe el término, el verbo poder es una facultad, es facultativo, no es ordenativo, ¿me comprendés? Uh-huh. Entonces, haciendo una interpretación laxa, digamos, o estirando, tratando de ver a ver cómo se puede conjugar, el Superior Tribunal lo que dice es, sí, ese podrá quiere decir que cumplió 70 años y tiene que ir a la casa. Y no es así. Por otro lado, habla y pone ejemplo de cárceles que con hacinamiento, viste, que están hacinadas y demás, lo cual no es la misma situación de la cárcel del Potrero. No tiene esa particularidad. Es una cárcel nueva, no está superpoblada, y a su vez se va apartando de los motivos que dio el abogado para pedir arbitración, que en ningún momento citó ese motivo, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Habla también de la, que esto es lo que creo que también uno ve como fuera de lugar en el fallo, cuando habla de la condición sociocultural de Rivas. La condición sociocultural, digamos, arriba, es todo lo contrario a lo que dice el Superior Tribunal. Esa condición le sirvió arriba para hacerse de víctimas. Entonces no hay que dimensionarla. Ese famoso ciudadano ilustre uh-huh. era ilustre para algunas personas y era un monstruo para otras. Entonces eso es como que lo diga una persona que no tuvo conocimiento, porque el fallo de arriba fue apelado cuando ¿te acordás cuando dictaron la prescripción acá? Nosotros apelamos, fuimos a casación, fuimos al Superior Tribunal.
Sí.
Y se obtuvo la condena.
Se obtuvo la condena de 23 años.
Claro.
Porque acá en primera instancia fueron 8.
Sí, porque habían declarado prescripto la acción del resto de los el resto de los chicos.
Sí.
Entonces digo, hay algunas incongruencias, por ejemplo, se resalta la dignidad humana de las personas que están en prisión. Yo no lo dudo. Y cuando se particularizan Rivas, yo digo, ¿y la dignidad humana de las víctimas? Esas personas quedaron con un trauma severo. Uh-huh. Un trauma psíquico severo.
Estela, recién decía que, bueno, es una disposición del Superior Tribunal de Justicia, pero no hay más instancia de apelación. ¿Esto no puede volver a casación?
No, porque casación es el órgano inmediato inferior. Uh-huh. Ya no.
¿Y qué es lo que se espera entonces para que se dé el traslado al domicilio de Rivas?
Que transcurran los 10 días después de dictado este fallo y para que adquiera firmeza.
Uh-huh. Todavía no ha pasado ese periodo.
No, todavía no.
O sea que es inminente entonces.
Sí, seguramente que sí. Uh-huh. Y lo importante de destacar es que este fallo, así como se dicta, puede cambiar la situación de Rivas, porque otra de las cosas que yo quería también remarcar es, lo mandan a la casa a donde se cometieron todos los delitos. Uh-huh. Es una locura.
Y puede tener actividad a través de las redes sociales, puede recibir visitas.
Claro, a través de interpósita persona, ¿no? Porque él no puede aparecer, porque no puede tener redes sociales y demás. Pero seguramente, con un perfil falso o lo que fuera, lo puede hacer directamente y hacer entrar a la casa a una persona como si fuese al estudio jurídico, uh-huh. ¿sí? Puede visita cuando en realidad seguir haciendo la misma actividad que venía desarrollando.
Uh-huh. ¿Puede ejercer la abogacía también?
No, ejercer no. Él tiene dos socios.
Sí, pero él no puede ejercer estando condenado.
Bueno, ejercer con su matrícula, no. Pero sí puede asesorar, puede participar de la concesión de una demanda o de la contestación de una demanda o lo que fuera. Sí.
O sea que ya no hay nada que impida que Gustavo Rivas pueda volver a su domicilio. Legalmente, no hay nada que lo impida.
No, si cuando esté en su domicilio, si se llegara a saber que hay personas que concurren, que sigue haciendo lo mismo que venía haciendo antes, ahí sí se puede cambiar la modalidad de cumplimiento efectivo, ¿no? Uh-huh. Al cumplimiento efectivo.
Ahora, ¿y cómo cayó esto dentro de las víctimas, ¿no? ¿Cómo le cayó esto a su defendido?
Mira, muy mal, porque la desprotección que ellos tuvieron, la vulnerabilidad que ellos tuvieron en el momento que eran jóvenes, y que sí, obviamente, se tomaba por ahí como una gracia que no se alcanzaba en ese momento a comprender cuáles iban a ser las consecuencias psicológicas que este delito acarreaba. Inclusive te diría, prácticamente este tipo de delito se está tratando o tiene o adquirió renombre, por así decirlo, en estos últimos años, te diría en estos últimos 15 años, 10, 15 años, no más. Porque antes era como, o sea, no se tenía en cuenta el daño que podía ocasionar para la persona que era la víctima en ese momento. En ese momento también el tema de Rinas, bueno, iban porque querían, iban porque les daba plata, porque... No, el tema es, por eso es un delito como de captación, ¿no? Capta a las víctimas más vulnerables, sea por su edad, sea por sus intereses, porque a una persona que tenía plata y los padres le daban plata, no la iba a captar seguramente, pero si había chicos que querían ir al boliche o lo que fuera, iba y captaba. Se enquistó, tengamos en cuenta, se enquistó en todos los ámbitos donde había chicos. Chicos adolescentes, ¿no?
Sí.
Porque a él menores no le interesaban y más grandes tampoco. La franja etaria de él era de 14 a 16, más o menos.
Claro. Y en estado de vulnerabilidad. Ahora, Estela, ¿hay casos de personas mayores de 70 años que se encuentren privadas de la libertad, detenidas en alguna cárcel de la provincia de Entre Ríos? Le pregunto esto por si puede haber algún tipo de sesgo clasista con respecto a la figura de Gustavo Rivas, teniendo en cuenta que era una persona muy conocida, que pertenece a la familia judicial, a la práctica de la abogacía. ¿Tiene algo que ver con esto? Porque, bueno, hay una nota de opinión que hace Juan Cruz Varela, que ha sido publicada en algunos medios de comunicación, donde habla deja entrever que puede llegar a haber algún sesgo clasista en esta resolución del Superior Tribunal de Justicia, que fue argumentado por el vocal Daniel Carubia.
Bueno, si él, o sea, la nota la desconozco, pero, y desconozco si hay personas de 70 años en la provincia de Entre Ríos cumpliendo pena, eso lo desconozco. Que es que tiene un sesgo clasista, yo hacía recién referencia a que el doctor Carubia hacía referencia, además de su edad, a su nivel sociocultural. Eso es un sesgo clasista. Y teniendo en cuenta que la construcción, ¿sí?, de ese personaje sociocultural no se debió, o se debió, digamos, se debió en gran parte a la captación de víctimas, porque estaban quitados en los lugares donde había víctimas. Entonces, ni lo nombre a la cuestión sociocultural, o por lo menos socio, no sé, pero cultural, que no la nombre, porque todo lo que tenía que ver con el carnaval, cuestión cultural nuestra, las carrozas de estudiantes también que hacen una fiesta nuestra, de ahí captaba víctimas. Entonces, no hay que nombrar, o sea, el doctor Carudo lo nombra como si fuese algo de destacar, y me parece que es para avergonzarse.
Le pregunto esto, Estela, porque hay un caso que justamente Carubia es el que argumenta, donde se le negó el beneficio del arresto domiciliario a José Raúl Grantón, un condenado de 16 años de prisión por homicidio en ocasión de robo del productor agropecuario Pascual Violás, en un caso que también tuvo muchísima trascendencia social. Grantón, este hombre condenado a 16 años de prisión, es un changarín de 72 años, que tiene varios achaques en su salud y que ha pasado más de la mitad de su vida en prisión. Actualmente está cumpliendo su pena en la cárcel de Concepción del Uruguay. O sea, son dos casos muy parecidos, si se quiere, donde hay un mismo vocal del Superior Tribunal de Justicia que argumenta de forma desigual para cada uno de los condenados. A Garantón lo mantienen con la prisión efectiva y a Rivas lo mandan a su casa.
Claro, y te vuelvo sí, seguramente, lo desconozco el fallo, pero seguramente que es así. Pero además, no es motivo que plantea la defensa, que eso es importantísimo. Porque, ¿qué pasa? Los jueces tienen que juzgar con relación a la petición de las partes. Supongamos que a mí me deben, no sé, 10 meses de alquiler, ¿sí? El juez no puede decir, ah, bueno, pero me enteré por otro lado que en realidad no son 10 meses, son 15 meses. ¿Entendés? Entonces no lo puede hacer. Nosotros estamos limitados a la petición que hagamos. Por eso tenemos que ser...
Bueno, pero si hay antecedentes, si hay casos similares, ¿no se puede argumentar?
No, pero yo lo que voy es que cuando ¿cómo es este? Hay jurado, que es el abogado de él, plantea, no hace alusión a nada. Hace alusión a determinadas, y a eso se tiene que ceñir el tribunal, digamos. En este caso son dos jueces que llevan la mayoría porque la doctora Misawat falló en contra de este fallo, ¿no?
Fue fallo dividido este.
Fue fallo, claro, pero por eso digo, desconozco ese fallo de Carubia, ahora lo voy a tratar de buscar en la jurisprudencia del Superior Tribunal. Pero yo lo que agrego es que también se falló teniendo en cuenta otras cosas que no había pedido la defensa. Bueno, entonces es como para favorecerlo, o sea, salta las claras que lo favoreció.
O sea, esta semana se tendría que estar cumpliendo justamente la firmeza del fallo del Superior Tribunal de Justicia y es muy posible que esta semana Rivas regrese a su domicilio. Si tenemos en cuenta que son 10 días hábiles.
Va a regresar. Sí, porque el fallo adquiere firmeza y seguramente lo trasladen, sí.
Estela, ha sido un placer dialogar con ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.